Carlos Almanza.
Bueno, y estamos escuchando un poquito una de las canciones de la película Romeo y Julieta del año 1968. Romeo y Julieta, año 1968. Bueno, porque ayer surgió algo que nos ha llamado un poco la atención. Y es que los protagonistas de esta película del año, repito, 1968, Romeo y Julieta, están demandando a Paramount Pictures por más de $500 millones. Te oyó bien, porque estamos en la época de la las demandas. Oigan eso. En este momento ellos tienen Olivia Hussey, que es la joven, que hace el papel de Julieta. Ella tenía 15 años. Olivia Hussey tenía 15 años y ahora ella tiene 71. O sea, ella está jovencita todavía. Baja un poquito, sí. No, no, la idea es esa. Repito, los dos protagonistas de Romeo y Julieta del año 1968 están demandando a Paramount Pictures por más de $500 millones. ¿Por qué? Bueno, por una escena en que ellos aparecen desnudos cuando ellos eran adolescentes. Ella, repito, Olivia Hussey, ahora tiene 71 años, y Leonard Whiting, que es el papel de Romeo, tenía 16, ahora tiene 72. Sometieron la demanda en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, alegando abuso sexual, acoso sexual y fraude. Tres cargos. Oye, ahora, luego de tantos paquetón de años, abuso sexual, acoso sexual y fraude. El director de la película fue Franco Zeffirelli, italiano, que murió en el 2019. Y él le había dicho a los dos que aparentemente él, cuando se filmó la película en ese año, en esa época, ¿verdad?, en los años 60, que los dos iban a usar aparentemente una ropa que le iba a cubrir su piel, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. En esa escena que se desarrolla como en una habitación, y eso se produjo, bueno, se filmó ya en los últimos días de rodaje, según establece esta demanda, que repetimos, fue depositada en una corte de Los Ángeles. En la mañana de la filmación, Zeffirelli le dijo a Whiting, que encarnó a Romeo, y a Hussey, que hizo de Julieta: mira, ustedes van a utilizar una especie de maquillaje que le va a cubrir el cuerpo, asegurándole que la cámara iba a ser colocada de forma que no mostraban la desnudez de ellos. Pero eso según la demanda, ¿verdad? Aún así, finalmente se filmaron desnudos sin su conocimiento, en violación de las leyes federales y del estado de California contra la indecencia y la explotación de niños, establece la demanda. Zeffirelli le dijo que realmente esto iba a darle un impulso a sus carreras. Oye, toda esta cosa. Mira, si la película fracasa, sus carreras serán afectadas, le dijo aparentemente Franco Zeffirelli. Y ahora viene esta demanda, repetimos, de $500 millones. $500 millones a los tantos años, perdón, de este asunto. En otro orden, la taquilla del año 2022 registró una mejoría, pero todavía está muy por debajo de los niveles que tenía en el año 2019, antes de que llegara la pandemia. La taquilla a nivel mundial cerró con un incremento de un 27% en comparación con el año pasado, el 2021. En el 2022, en taquilla, se recaudó a nivel mundial 26 mil millones de dólares. 26 mil millones de dólares. Mientras que en el 2021 había sido de 21 mil 400 millones de dólares. De todas maneras, todavía estamos un 35% por debajo, mucho, 35% por debajo del promedio entre el año 2017 y el 2019, los tres años previos a la llegada de la pandemia que afectó, diezmó, desencajó, descoyuntó toda la que era lo que era la, la taquilla global de la industria fílmica. Los estimados de la compañía Gower Street para el año 2022 representa una pérdida anual de 14 mil millones de dólares en ingresos brutos. ¡Wow! Una cantidad grande. Vamos a recordar que es siempre bueno recordar que en, bueno, en China se terminó con unos 4.333 millones de dólares, un 36% por debajo del año anterior, 2021. Bueno, ustedes saben que en China todavía están con las restricciones, apretando la muñeca con el asunto este de la mascarilla. En Europa, Medio Oriente y África se recaudaron 7.100 millones de dólares en taquilla, 31% por debajo del promedio prepandemia y de nuevo una ganancia de 52% con relación al año anterior, 2021. O sea, en el 2022, entre Europa, Medio Oriente y África recaudaron 7.100 millones de dólares, un 52% por encima del 2021. Todavía la pandemia sigue dando problemas. Dígame la profesora.
Hola, buenos días.
Dígame, ¿cómo está usted?
Buenos días a todos. ¿Qué hay, Carlos?
Dame, dale esta
¿Cómo
galleta.
Vas? ¿Y el señor Benítez?
Está de vacaciones.
Está de vacaciones.
¿Y el señor que está sustituyéndolo?
¿Cómo se llama? Jolly Feliz.
Ok. Saludo. Muy serio él. Se ríe mucho, mira, increíble. Señores, buenos días. Aquí en nuestro primer programa del año, no, este es el segundo ya del año. Vamos inmediatamente con las efemérides de hoy viernes, que se celebra, va, el Día de los Santos Reyes, viernes 6. Que, mira, a mí no me haga hablar, okay, que a mí lo único que me dejaron fue una mala noche. Eso es increíble.
Mala noche también.
Pero increíble, o sea, yo vine a conciliar el sueño, qué sé yo, 5:30 de la mañana.
Yo
ya tú
aquí.
Sabes. Wow. Bueno, pues, ok. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, llegan las efemérides de hoy, viernes 6 de enero del 2023. Mes largo, como siempre dicen la gente, relaja con eso. Un día como hoy, en el año 2006, estrenaron el drama de historia y acción Munich, dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Eric Bana y Daniel Craig. Este film es una adaptación del libro Vengeance, escrito por George Jonas y publicado en el año 1984. Munich obtuvo 5 nominaciones al Oscar del 2006, entre ellas a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y a Mejor Dirección para Steven Spielberg. En los cumpleaños de la fecha, saludos a Fremio Brea. Encantada de saber que estás dentro de nuestros oyentes. El flaco también, que siempre está ahí pendiente. En el año 1955 nace en Inglaterra el actor Rowan Atkinson, popularmente conocido por protagonizar las comedias de Mr. Bean y Johnny English. Es ese mismo que tiene cara como de idiota. Este año estará en la comedia familiar Wonka, la cual se estrenará el 15 de diciembre de este año 2023. Casi dentro de 2 o 3 días. En el año 1969 nace en la Florida el actor Norman Reedus, popularmente conocido por protagonizar el thriller de acción The Boondock Saints y la serie de televisión The Walking Dead. Próximamente estará en el spin-off de John Wick Ballerina, en el drama The Bike Riders junto a Michael Shannon y Tom Hardy, y tendrá su serie spin-off de The Walking Dead. Para finalizar, en el año 1982 nace en Londres, Inglaterra, quien yo considero de los mejores actores de esta generación, Eddie Redmayne. Ganó Oscar, Golden Globe y el BAFTA del 2015 a mejor actor principal por el drama biográfico La teoría del todo. En estas tres premiaciones al año siguiente, en el 2016 fue nominado nuevamente en la misma categoría por el también drama biográfico La chica danesa. Este año está nominado a mejor actor de reparto en los Golden Globe por otro drama biográfico, El ángel de la muerte, que está disponible en Netflix. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 6 de enero, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero.
Bueno, a propósito de los premios BAFTA para este año 2023, la Academia Británica nos acaba de enviar los resultados de la primera ronda de votaciones en las 24 categorías. Vamos a leer las 24 con todas las personas que están nominadas.
Muy bien.
O sea, estaremos hasta las 6 de la tarde hoy. Perfecto. Leyendo esta lista que nos pidieron ellos allá en la Academia Británica. Por favor, muchachos, allá léanme esto completo. Entonces, ¿qué película surgió de esta primera ronda de votaciones como la máxima en cuanto a nominaciones, con 15? Oye, nominada en 15 categorías, pero esto no puede ser. O sea, en 15 categorías, incluyendo la de mejor película y mejor director, la película Sin novedad en el frente, All Quiet on the Western Front, de Netflix. Sí, imagínate. No, 100 nominaciones. Sí. Si hubiera habido alguna novedad, esta película, no, está muy bien hecha. La vimos de inmediato, desde que la colgó Netflix. Esta película que es un mensaje contra la guerra. Una película alemana contra la guerra. All Quiet on the Western Front, sin novedad en el frente. Ha emergido, repito, como la principal en 15 categorías, incluyendo, repito, mejor película, mejor director. Entonces, está también Los Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, con 14 nominaciones, incluyendo mejor película, mejor director, mejor actor principal. También aparece Elvis, la película de Elvis Presley, con 12 nominaciones, y Everything Everywhere All at Once, las dos tienen cada una 12 nominaciones. Hay un paquete, un grupo fuerte que son After Sun, Babylon, Tar, donde Kate Blanchett hace el papel de una compositora, un papel que posiblemente la meta ella entre las nominadas a mejor actriz, y está también en ese paquete Top Gun Maverick, todas ellas con nominaciones, cada una 8 nominaciones para los premios BAFTA. Entonces está Los Fablemans, que es la película semi-autobiográfica del señor Steven Spielberg, 5 categorías nominada está. Y entonces, bueno, aparentemente no están en la categoría de mejores directores nominados ni Spielberg, ni siquiera Steven Spielberg. No está Sam Mendes, que hizo Empire of Light o El Imperio de la Luz. Tampoco está nominado James Cameron por Avatar, mientras que la veterana Olivia Colman, una actriz que ha ganado ya varias veces premios, ni tampoco Margot Robbie aparecen entre las candidatas a nominada mejor actriz para estos premios BAFTA. Estaremos asistiendo. Aquí está nuestra las invitaciones. Están aquí. Tenemos que volar, Besabe, allá a Londres para estos premios BAFTA.
Ayer estaba de cumpleaños un director que siempre mencionamos, entonces vamos a un cambio y volvemos un momentito. tu amigo.
Mi amor, ¿qué tú crees si nos damos una cenita hoy?
Full.
Y recuerda que el fin de semana nos vamos para el hotel.
Full.
Y que mi mamá va.
Ok, full.
Para una vida full, tus tarjetas Banreservas están full de beneficios. Puedes aprovechar atractivos descuentos con tu guía de beneficios, pagar en cuotas con tu Credimás y generar puntos Banreservas que puedes canjear por diferentes opciones. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya y comienza a disfrutar de una vida full. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El matutino de la 90.
Cumpleaños, Hayao Miyazaki, amigo de Carlos. Estuvo el día pasado, yo estaba hablando justamente sobre él. Él ayer celebraba su cumpleaños número 82. Recuerden que él es director, animador y fundador del estudio Ghibli. Y él estaba retirado. Él se retiró hace como 10 años, pero se hartó de andar en bolo en la casa. Y la mujer, mira, Hayao, tú me tienes harta. Busca qué hacer. Busca oficio. Y entonces Don Hayao viene con una próxima película. En estos días compartió un video desde el hospital en franca recuperación, como diría el cliché, allá junto a su familia. El actor Jeremy Renner. Ustedes saben que él por poco firma el año pasado.
Con los cachorros.
Porque él se dio un vejigazo. Al ser atropellado por un pesado vehículo quita nieve. Dice él, un día no muy bueno en la unidad de cuidados intensivos, pero para él se había convertido en un increíble día de spa con su hermana y su madre, quienes fueron a darle su primer baño desde que él ha sido ingresado. Yo me imagino aquello, papá, venga, vamos a empolvarlo.
Con una manguera.
Con... No, agarrándole el asunto y que venga a empolvarlo para que no se pele.
Yo vi una foto de él en el hospital. Ajá. Con sus lentes puestos, lo usa lentes, ¿verdad? Para leer y eso. Sí. Entonces la cara, como una cortadura cerca de del labio, uh-huh. Y con tubos, ¿verdad? Entubado, sí. Como se dice. Y tal como nos dice de esa vez, él solía operar esta limpiadora, esta máquina para quitar la nieve, no solamente del frente de su casa, sino... Bueno, aquí ha entrado una música que está boicoteando.
Sí, lo que pasa es que Benítez está de vacaciones, como oyeron, entonces está una persona nueva y ustedes saben, ¿verdad? Que
pues sí, la máquina esa pesa. Lo que le cayó a 14 mil libras. Se salvó.
Imagínate tú, era un piston bully snowcat.
Hay un vecino de él que es médico, uh-huh. Y al enterarse de la situación salió huyendo de la casa. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ayudarlo. Y posiblemente eso evitó que firmara con los carmelitas.
Sí, a él, para que ustedes sepan, se lo llevaron en un helicóptero. Y todavía ahora, en el día de ayer, cuando fue que lo... ¿Verdad? Le dieron el primer baño después de aquel accidente. Tenía sangre en la cabeza. Tal cual dice Carlos, él empezó a rodar sola la máquina y él pensaba que estaba en una película de acción. Él en ese momento quedó en estado crítico, pero estable. En ese accidente sufrió un traumatismo torácico cerrado. O sea, eso es cuando a usted no se le sale el epiplón, sino que el epiplón se aplasta, usted tiene una hemorragia interna. Y lesiones ortopédicas. No se especifica, pero me imagino que las piernas tienen que haber sufrido bastante. Ve acá, pero ¿y ese hombre como solo usted? Porque ese hombre, él como que si el hermano y la mai que lo están bañando, pues entonces no tiene como esposa. Oigan, si alguno de ustedes ve por ahí hoy a Angeli Báez, felicítenla de mi parte, que ella está celebrando su cumpleaños en el día de hoy. Angeli es un muy buen talento. Johnny Depp no se ha dejado ver en pantalla, ustedes saben, en pantalla grande. Hola, doña, ¿cómo está? Desde hace un tiempo, pero sí, con el culebrón que tenía con la Amber Heard, que tuvo que pedirle cacao, de ese mismo cacao de allá, de la familia Rizek, por cierto, pues ahora viene con una película nueva en el 2023 que se llama Jean Dubarry, en la que interpretará al rey Luis XV. En honor a él es que se hacen esos muebles horrorosos de caoba que se usaban antes, pero que ya la gente los ha dejado de usar. Él, nada, pues dicen que está irreconocible en esta nueva, en este nuevo recién terminado asunto que él acaba de producir. De producir, no de trabajar. La cuestión es que esto es un biopic histórico sobre el rey en el del que la revista francesa Premier ha publicado algunas imágenes, aunque ya otras han salido a la luz. Y déjeme decirle que en las imágenes que están se ve de lo más recuperado, se ve hasta gordito. Esta película, Jean Dubarry, será dirigida por Mai Nguyen. El personaje principal de Jean Dubarry es la cortesana del mismo nombre, a la que interpreta la propia directora, que luchó para ascender en la escala social desde un entorno pobre en la segunda mitad del siglo XVIII y que finalmente llegó a París para mantenerse a flote, sirviendo a distintos miembros de la aristocracia. En este escenario y fingiendo ser una noble, Jean atrae la atención del rey Luis XV, que es Johnny Depp, quien no tiene idea de su verdadero origen y recupera su entusiasmo a la vida a través de la joven. Contrariamente a todas las costumbres, Luis XV incluso la lleva a su corte, le ofrece una vivienda propia y la colma de valiosos regalos. Sin embargo, la presencia de Jean en Versalles agrada a muy pocos y provoca un gran escándalo.
Bueno, una de las últimas series que ha colgado Netflix es Caleidoscopio. Caleidoscopio, que trata sobre un multimillonario atraco. La producción es de Ridley Scott, el veterano director británico Ridley Scott, el hombre del Gladiador, entre otras producciones. Y entre el elenco que protagoniza está la española Paz Vega. ¿Qué llama la atención? Bueno, esta serie tiene 8 episodios. ¿Qué ocurre? Que no están de que numerados 1, 2, 3, no. Cada episodio se identifica por un color. Ay, ponme el naranja. No, el violeta, el rojo, el verde, el azul, porque no tienen número. Y usted lo puede ver en el orden que le dé su gana. Ponme el rojo ahora. No, 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 voy con el violeta para comenzar. Ahora, eso sí, el último capítulo, que es el blanco, uh-huh, hay que verlo para cerrar. O sea, usted puede ver los otros en el orden que le dé su gana. Pero ese, el último, el número 8, el blanco, el capítulo blanco, que es donde concluye la historia, hay que verlo ya al final. Hay otro capítulo que es el negro, que dura un solo minuto, que es el que debe verse primero, que es como el prólogo donde se explican las reglas para seguir el relato, que repito, se puede ver en cualquier orden sin que esto altere el resultado final, teniendo en cuenta que el octavo y último debe ser el blanco, dedicado al robo. Entonces, ahí también está Giancarlo Esposito, un actor veterano que ha estado picando muy bien. Ha estado en The Mandalorian, el mandaloriano, estuvo en El Padrino de Harlem, junto a Forest Whitaker, estuvo también en Breaking Bad y Better Call Saul. O sea, se la ha estado buscando como un verdugo el veterano Giancarlo Esposito. Repito, está la española Paz Vega, Tati Gabriel, Rosalín Elbey. Y bueno, y un botín multimillonario.
Paz Vega canta muy bien.
Ah, sí, Paz Vega.
No sabías. Te voy a poner ahorita.
Sí, Caleidoscopio está inspirada en un caso real. ¿Cómo? 70 mil millones de dólares. Repito la cifra. 70 mil millones de dólares en bonos que desaparecieron en Manhattan. Ajá. Durante el huracán Sandy. Ay,
pero aquí desapareció uno bono una vez allá del Congreso. ¿Tú no te acuerdas? Y
nunca volvieron a aparecer.
Jamás ni nunca, lindo.
Pero ¿cómo puede ser, no?
Es unos años de eso, el gobierno pasado. Ay. Oye una cosa, Carlos. Usted terminó con su noticia.
Voy a poner...
Te voy a poner a Paz Vega mejor. Oye, oigan algo. Parece que a un par de personas como que se le ha ido la guagua. Actores de Romeo y Julieta demandan por escena de desnudo adolescente en pantalla.
Ya la comenté al principio.
Tú lo empezaste.
Sí, lo que pasa es que
yo llegué un poco tarde.
Yo dije que por qué esperaron tantos años. Pues eso fue en el 68. Uh-huh. Y ella tiene ahora Olivia Hussey. La actriz tenía en aquella época 15 años. Ahora tiene 71. Ajá. Yo no dudo que todo eso de esa vez haya sido motivado. Un abogado se le acercó y le dijo, mira, vamos a aprovechar el movimiento Me Too este, que está en contra de la... Porque sí, las tres cosas que ellos alegan. Ajá. Ella y el joven que la acompañaba. Sexual harassment, o sea, acoso sexual. Ajá. Abuso sexual y fraude. Okay. Son las tres cosas, porque ellos dicen que el director Franco Cefirelli, que ya murió, le había dicho, miren, no se preocupen que ustedes le vamos a colocar una especie de pintura, un maquillaje en el cuerpo y ustedes no se van a ver desnudos, o una ropa especial. Sí, sí, sí. El una asunto gasa, es que a la larga lo filmaron pim pum como ellos llegaron al mundo.
No me diga.
Y entonces yo no dudo que algún abogado le haya dicho, mira, nosotros podemos sacarle unos cuartos. Entonces la demanda es pequeña. Solamente son 500 millones de dólares. 500. Eso seguro es para que queden en mire, cojan esto y dejen eso.
Uh-huh. Oigan, después, esta viene. Esta es así como medio chisme. Eugenio Derbez, ustedes saben que es que casualmente en estos días se ha estado hablando mucho de él. Pues resulta que ha metido la cucharada en la polémica que rodea a Bad Bunny y les recordó en un encuentro que él tuvo con la prensa que la gente es quien pone y la gente es quien quita. Esto después de que el cantante puertorriqueño de 28 años de edad fuera duramente criticado en las redes sociales por su comportamiento con una fan. Ese acontecimiento fue supuestamente aquí, en Casa de Campo. Yo ni siquiera sabía que ese tipo andaba por aquí. La cuestión es que ya ustedes saben que hay un video, que una fan se quiso tirar una foto con él y él hace coger el teléfono para que se lo tire al agua. Después de eso, él, lejos de quizá dar una disculpa o quedarse callado, se fue en Twitter y dijo que eso había sido una falta de respeto y que si a él le faltaban el respeto, pues él podía reaccionar como él quisiera. Entonces, hasta un actor colombiano quiere saber el nombre de la persona afectada para regalarle otro teléfono. La cuestión es que dice Eugenio Derbez, a quien usted puede ver en muchas comedias, muy malas, por cierto, en Netflix, algunas, porque él es como medio Robertico Derbez. La cuestión es que él actuó tremendamente mal. En un encuentro con la prensa, ahí en el programa Despierta América, él dijo que estoy viendo, como digo, lo que estoy pensando. La gente es quien da poder y la gente es quien lo quita. Por lo que aseguró Eugenio Derbez que las acciones del cantante fueron desafortunadas. Pues entiende, esta clase de situaciones donde los fans y la prensa confrontan al artista. Y es que Eugenio Derbez mencionó que al igual que el cantante, él también había vivido situaciones en las que incluso ha terminado lastimado por las aglomeraciones. Sin embargo, a diferencia del cantante, el actor mexicano aseguró que nunca ha respondido de esa manera. Yo nunca lo he hecho. He estado en las peores aglomeraciones. Me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado, como ustedes mismos lo han visto. Cuando ustedes mismos han llegado a poner un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme. Pero en general, yo creo que eso fue tremendamente mal. Aparte, no era el momento en que dijeras lo están empujando cuando venía una muchacha junto a él, que era aparentemente una niña. Pues a todo esto, para terminar, él hasta llegó a pedir que dejen de ir a los conciertos de Bad Bunny. Así que ese es uno de esos chismes que a nadie le importa y que la gente va a seguir yendo a oír todas las vagabunderías que Bad Bunny canta. Don Carlos, son las 10.
No, háblame.
Es hora de despedirnos.
Háblame de Bad Bunny. Eso es. Oye, esta. Dije que el hijo del Chapo que atraparon allá en
Ovidio.
Sí. De que él mandó a matar a un popular cantante mexicano que se negó a ir a su boda. Un cantante, para que le dijeron, mira, queremos que tú cantes en la boda.
Claro que sí. Allá sí,
obligado. Es obligado que hay que cantar.
Y lo peor de eso no es eso. Lo peor de eso es que si un narco de esos te llama y tú le dices que no, pero otro narco te llama y tú le dices que sí, tú supiste, ¿verdad?
Ay.
Que no lo cuentas. Y no dijo el nombre del cantante. Porque tú sabes que ayer...
No mencionaron.
A él lo trasladaron ya a la Ciudad de México. Y yo vi en las imágenes... donde se ve un avión de la Fuerza Aérea Mexicana iba acompañado como por 8 cazabombardeos.
Oye,
acuérdate que ellos le entraron a tiro al aeropuerto de allá de Sinaloa y amenazan con que van al aeropuerto y los van a dinamitar. Lo grande del caso, señores, es que uno escucha algunos audios que andan rodando en WhatsApp sobre personas que cuentan la situación que se está viviendo allá. O sea, que allá los dominicanos están en todas partes y los dominicanos conocemos gente en todas partes también. Y ciertamente es un estado de sitio prácticamente que tienen. Y el presidente Peña Nieto, no, el nuevo AMLO, dice que en esta oportunidad él no va a ceder porque la otra vez tuvo que soltarlo.
Exacto.
Pero que ahora se le importa. Así que vamos a ver qué pasa en estos días en esa ciudad. Es una ciudad grandísima, o sea, el estado de Sinaloa es más grande que República Dominicana. Así que imagínense ustedes. E igual, vamos a aprovechar para recordarles que este domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, estaremos con Carlos Almanza y Doña Betsabe. Estuve por la región del Cibao y la emisora se está escuchando bastante bien, por lo menos en Santiago.
Qué bueno.
Y sobre todo donde viven mis padres, que es un poco difícil la señal ahí. Y se oye bastante bien. Espero que estemos también así rompiendo en la zona este. Ténganos un poco de paciencia con la aplicación, quienes tienen iPhone por encima del 11, que todavía no tenemos.
No,
mi amor, yo la he montado, yo la he desmontado, la he desmontado, la he cuatrimontado, le di un estrellón al teléfono, cogí 3 piques, se me salieron 2 lágrimas y no entró la emisora. No entró. Porque yo me pongo de babosa, están invitando a la gente que ponga la aplicación y no está en todos los sistemas telefónicos. Entran por la, pueden entrar por la página a escucharnos y también. Sí.
No está funcionando.
Claro que no está funcionando.
Está funcionando en los iPhone más viejitos.
Ah, ok. Bueno.
Porque yo tenía el 7 Plus y entraba normal.
Okay. O sea, que tú lo que quieres es venir con un echabaineo a decir que comparte el nuevo.
No. ¿Y el nuevo y de dónde?
Bueno, digo yo.
Le di una actualizadita porque el otro yo podía planchar con él a cada rato. Se daba una calentada de todo
el... Pero yo te voy a decir una cosa, esa gente de iOS están bromones porque mira que este es el modelo anterior y yo estoy a punto de darle un estrellón. En fin, ya dejamos el tema de mi parte.
Sí,
y recuerden, el domingo de 4 a 6 de la tarde, Carlos Almanzar y yo tenemos un programa bien chévere.
Y bueno, después de Locos por el Cine, entonces venimos Pedro María Santana y yo, Locos por los Clásicos, que también tenemos mucha música chévere, sobre todo algunas que hace mucho que usted no oye y que aparecieron de pronto para este programa. Por aquí nos encontramos el próximo martes a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.